Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Jatimatoba, todos. Shimatoba. Vamos a seguir adelante en el pensamiento humano. ¿Okay? Sabemos que las últimas clases vimos el pensamiento individual del hombre, ¿no? O sea, el rol del hombre como ser individual. Y su progreso en la civilización como hombre, cómo se hizo hombre. Cómo empezó, como dijimos, a dejar de ser un ser casi casi irracional o algo así, pasando por los procesos y progresos de la humanidad en civilización, en ciudad. Ya vimos también que pasó por el proceso de las armas, del metal, de la tecnología, de la domesticación de animales, de la agricultura, de la recolección. Y luego para encontrarse, esa fue la primera clase, luego para encontrarse con el dilema entre el hombre pensante, el hombre, ese hombre que dijimos, como dijimos la clase pasada de Soloveitchik, ese hombre majestuoso, ese hombre poderoso, ese hombre constructivo, creativo, y el hombre contemplativo. ¿Okay? ¿Por qué tenemos, y nada más para sintetizar ese concepto, tenemos que tomar esas dos cosas, esos dos elementos de la naturaleza humana, precisamente para que no se desequilibre el espíritu humano y la realización del hombre sobre la tierra? ¿Okay? Porque todo lo que vimos anteriormente de progreso, todo eso que vimos tiene sus dos filos, es una espada de dos filos. O sea, quiere decir que por un lado nos hace mejores y entonces conquistamos nuestras metas y somos mucho más productivos y el planeta lo sometemos a nuestra necesidad, a nuestra seguridad, por como lo dijimos anteriormente. Y por otro lado, también sabemos que esos mismos progresos, esas mismas herramientas, surgen por una necesidad, digamos, de seguridad, pero no nomás se usan para beneficio de la seguridad del hombre, o del progreso, o del beneficio de la comodidad, sino que también se usa para, dijimos, para someter al otro hombre, ¿no? Como dije, cuando nació la ciudad, ¿qué nació? La diferencia de clases, ¿sí? Porque empezó a haber sobrante de capital. Y entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber un hombre arriba del otro, sometimiento de un hombre hacia el otro, esclavitud, etcétera, etcétera. Y ese es un ejemplo pequeño nada más de cómo todo lo mismo que se usa para bien, se usa para mal. ¿Sí? Y ese es precisamente el drama de la humanidad. El drama de la humanidad es que todo lo que tenemos lo vamos a usar para dos cosas. De hecho, si sabemos casi un gran cúmulo de tecnologías que se han creado, y de progresos y de herramientas que tenemos, ni siquiera las inventamos por el beneficio del hombre, sino se usan por principalmente para la guerra, y ya después se comercializan, ¿no? Es el ejemplo de, por ejemplo, la gran cantidad de tecnología que se usa en Israel, ¿sí? Y que se inventa en Israel, la gran cantidad, no quiero decir todo, pero la gran mayoría, se inventan para la autodefensa, ¿okay? Entonces, bueno, digamos, nosotros lo usamos porque estamos en la liga del bien, entonces lo usamos para bien, en teoría, pero sabemos que no es netamente así, ¿no? O sea, todo lo que se hace y se puede usar para las dos cosas. Y así es que llegó la sociedad, y ahorita vamos a hacer un brinco grande en el texto bíblico, vamos a hacer un brinco grande para una frase fundamental, pasando ya por Bereshit, y ya pasamos, digamos, el Génesis, el Parashat Bereshit, y vamos a pasar a la segunda Parashat. Okay, pero hay una frase muy importante que nos da el vínculo y nos da el preámbulo para entender el suceso y el drama del diluvio, ¿sí? de este gran cataclismo impresionante. Okay, y hay una frase que se llama Batimale Haaretz Jamás. ¿Qué quiere decir Batimale Haaretz Jamás? Y se llenó la tierra.
Dios.
¿Qué es de Jamás?
Jamás es una que coraje, odio,
¿no? Es una palabra que conocemos bien, corrupción, ¿okay? Jamás quiere decir corrupción. O sea, que todo lo que se usó, todo lo que el hombre inventó, todo lo que el hombre progresó, ¿qué lado de los dos hombres que vimos la semana pasada, qué lado ganó?
El primero,
el hombre majestuoso, el hombre conquistador, el hombre creativo, ese fue el hombre que ganó, sin tomar en cuenta la otra parte, sin tomar en cuenta que el hombre espiritual, el hombre que armoniza, el hombre que utiliza eso para la contemplación y para el vínculo con Dios. Y entonces esa frase nos dice el preámbulo perfecto de por qué tuvo que venir un cataclismo, ¿no? Entonces vamos a entender y vamos a entrar ahorita de lleno a ver filosóficamente y humana, antropológicamente un poquito lo que es el suceso del diluvio y de Noaj, ¿ok? Vamos a ver también, que ahorita vamos a ver conforme va la clase, que también eso de las ciudades y del progreso empezó también, no nomás a haber divisiones entre clases sociales, sino también empezó las divisiones entre culturas, ¿sí? Empezó a haber divisiones entre el estilo de vivir de unas personas, el estilo de vivir de otras personas. Y eso, lejos de juntarnos, unificarnos, aparentemente nos distanció bastante, ¿ok? Y quiero empezar más o menos con una narrativa crítica un poquito, o no crítica, pero un poquito revisionista a todo el pasaje de Noaj, donde vamos a ver que ya está en otro lado escrito todo el pasaje de Noaj, que se llama el escrito del Gilgamesh. ¿Sí? ¿Alguien sabe quién es el Gilgamesh? ¿Gilgamesh?
Era un sacerdote, bueno, entre los persas y...
Babilonia.
Uh-huh. Y tuvo una travesía y al final pasó parecido a lo del diluvio. O sea, está todo escrito y narrado bastante similar, en épocas similares, con testimonios similares.
Okay, el Gilgamesh narra una odisea, es un héroe, ¿sí?
Gilgamesh
es el escrito. Métanse en internet, ahí lo van a ver. Toda la narrativa. Gilgamesh es un escrito de una narrativa, una mito, leyenda, lo que ustedes quieran, pero es un texto que tiene arqueología, o sea, realmente se halló alrededor de los 1500 antes de la era común en Babilonia, ¿ok? Entonces, realmente hay una odisea donde hay un fulano que se llama Uruk que va y viene y hace guerras y conquista, etcétera, etcétera, y al final de cuentas, el mundo se llena de mucha crueldad. Mucha crueldad. Y el hombre empieza a clamar a Dios, así cuenta el Gilgamesh. Empieza a clamar a Dios, a clamar, hasta que los dioses se aburren de escuchar el llanto de los hombres y entonces mandan un diluvio para acabar con el ruido, ¿okay? O sea, fíjense, así lo narra el Gilgamesh. ¿Okay? Lo estoy diciendo nada más para que, porque evidentemente el que estudia Biblia de manera académica en algún momento va a oír el Gilgamesh. ¿Sí? Okay. El texto de Gilgamesh que se reconoce de Babilonia y que se realmente ahí es donde lo vimos, es un texto ya posterior a la Torah, ¿okay? Entonces realmente es muy difícil saber, muy difícil saber, tanto académicamente como arqueológicamente, como de todas las ciencias que se dedican a la historiografía, etcétera, si fue antes o si fue después, etcétera, ¿okay? Lo que sí habla es de un cataclismo, que precisamente a lo que quiero llegar es que es una tradición humana. O sea, el que hubo un cataclismo en el mundo no nada más es una tradición judía, sino que es reconocida por la humanidad de ese tiempo en esa región, ¿okay? La diferencia del Gilgamesh con el concepto judío, una de las grandes diferencias, bueno, nosotros no hablamos del ruido, pero hablamos de más o menos algo parecido, que la tierra ya estaba muy mal, ¿no? Pero algo que dice el Gilgamesh es que era un cataclismo regional, o sea, que no todo el mundo se llenó de agua, sino que realmente en esa región se llenó de agua y entonces se murieron todos. Una gran inundación, ¿sí? O sea, una gran inundación. Si me preguntan a mí si es así o es así, pues nosotros creemos en nuestra Torah y nuestra, otra vez voy a la memoria colectiva, que el mundo se volvió a generar, ¿okay? Ahora, si lo quieren ver ustedes desde el punto de vista humano, ¿sí? Desde el punto de vista humano, no de revelación, si en el mundo conocido, si al Mediterráneo le llamaban Mediterráneo, ¿por qué le llamaban Mediterráneo? ¿Hace cuánto? Hace poquito le llamaban así, ¿sí entienden? O sea, hace poquito se creía que el Mediterráneo era el centro de la Tierra, ¿no? O sea, el medio terráneo. Entonces quiere decir que pues no sabemos realmente hasta dónde llegó el agua, cuánto subió, no subió, se murieron. Pero lo que atestigua la Torah para nosotros es el concepto desde el punto de vista de dónde, del sobreviviente. O sea, desde el punto de vista...
Todo su mundo se destruyó.
Todo su mundo se destruyó, ¿ok? Exactamente, todo su mundo se destruyó. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un... Fíjense, hoy estuve platicando con un geólogo y justamente de casualidad hoy estaba yo platicando y me dijo, mira, fíjate, que estamos hablando de los sismos y del macrosimulacro y todo ese rollo, y entonces me dice, fíjate, lo que la gente no entiende... Es que esta ciudad, la Ciudad de México, en determinado momento va a sufrir una crisis tremenda. Yo por eso soy geóloga, yo vivo en Coyoacán, ¿sí? Así me dice. Yo vivo en Coyoacán. Los que no tienen la información de dónde vivir, viven ahí en las zonas que se llaman la zona lacustre, y donde realmente es muy fangoso, y donde las ondas sísmicas se amplifican, y donde realmente va a venir una gran catástrofe, y nadie los va a poder salvar, ¿no? Y entonces me dice, el que sabe, sabe. Me dice, así fue siempre, ¿no? Entonces... y no necesariamente, y ella es una persona muy cruda, muy muy cruda, me dice, pero así es, tiene que haber ajustes en el número de las personas, me dice, porque así fue siempre, me dice, el humano no estuvo siempre. Antes del humano estuvo los dinosaurios. Y los dinosaurios se extinguieron y salió el humano. Pero no quiere decir que aquí vamos a estar todo el tiempo, sino que puede haber otra cosa después, ¿no? Entonces dije, a ver, pero el humano y el dinosaurio no convivieron. Me dijo, pero ni cerca de convivir. O sea, ni cerca de convivir la época de los dinosaurios con la época del humano. O sea, me dice, millones y millones de años de separación. ¿Okay? Entonces nosotros en las películas y cosas así se ven como estuvimos en el mismo tiempo, pero geológicamente, o sea, la ciencia nos dice que hubo muchísimos, muchísimos años de separación entre que hubo una especie y otra especie. Bueno, todo esto que estoy hablando yo, se llama, para que haya todas esas diferenciaciones entre una especie y otra especie, hubo cataclismos. O sea, no fue así como una extinción moderada de a poco, no hubo eso, sino que fue algo realmente, tuvo que haber algo más violento. ¿Okay? Podemos llamar el deshielo, podemos llamar el calentamiento. Se sabe que, por ejemplo, cuando hubo calentamiento, los dinosaurios se murieron, se sabe, por calentamiento. O sea, que el planeta se calentó unos grados más de lo normal y ya no había comida. Ya no había comida para los dinosaurios. Ahora, ¿cuál es el problema de los dinosaurios? Que son seres que necesitan comida, pero mucha comida, porque son grandes. Y entonces, al necesitar tanto consumo, se extinguieron de volada. ¿Okay? Nada más con el calentamiento. ¿Sí? Entonces, y especies pequeñas de esa misma era, digo, ahí tenemos especies sobrevivientes de esa misma era que sobrevivieron porque necesitaban bien poquito, ¿sí? Bien, bien poquito para vivir. Bueno, eso lo digo como preámbulo, nada más para que entendamos desde el punto de vista antropológico, que en la Biblia habla de un cataclismo, o sea, realmente de una crisis total donde se renovó por completo la humanidad, ¿ok? Según la tradición judía, desde Adán, ¿sí? Desde Adán, que ya hablamos de Adán, hasta Noaj, hay 10 generaciones. ¿Sí? Y la Biblia todavía dice, si ustedes leen el texto, dice cómo son esas 10 generaciones. O sea, incluso hay nombres y apellidos, o sea, por decir algo, de esas 10 familias, al abuelo, tatarabuelo y todo eso, que también, de un punto de vista filosófico, también nos puede decir mucho, ¿no? O sea, que no necesariamente 10 personas, sino 10 eras, 10 civilizaciones, 10... muchas cosas pueden haber sido, ¿ok? Okay. Hasta ahorita en la narrativa de Noah, del diluvio, no tenemos fecha, ¿sí? O sea, todavía no tenemos fecha. O sea, nosotros todavía no lo podemos decir. El diluvio fue 3.000 años antes de la era común, ¿no? ¿Qué? Por lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, en teoría podemos decir fue en el 5.000, puede ser, ¿no? Pero en la historia conocida no hay un evento tan grande, ¿sí? Tan grande registrado tan en una época, o sea, en una fecha tan próxima a nosotros, ¿okay? A tal grado que la humanidad se destruyó y volvió a surgir. ¿Okay? Entonces también podemos entender
históricamente,
¿sí? Entonces también podemos entender de toda la narrativa de Noah algo muy parecido a lo que vimos en las clases pasadas, ¿sí? Que es un concepto donde nos quiere decir que hubo un momento, ¿sí? Donde la humanidad se extinguió o estuvo a punto de extinguirse y se hizo otra cosa nueva. También algo muy interesante que podemos aprender de ello, de sacarlo de los textos de la Torah, es que antes del diluvio las generaciones eran, la vida de las personas eran de cientos y cientos y cientos y cientos de años, y después ya no eran de cientos y cientos de años. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al hombre? ¿Sí? O sea, antes vivían 800, 900, 700, y ya después del diluvio llegamos a los 120, ¿no? 200, 150. O sea, muy poco, muy, 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 muy poco. Entonces, también nos marca un hombre después del diluvio como el que nosotros conocemos. ¿Okay? O sea, es ese hombre al que nosotros hacemos referencia, que vivimos 120 años alrededor de.
¿Pero ¿okay? qué pasó entre Noah y el hombre actual?
No, ya es que Noah, ya es. Ah, bueno.
Ahorita
vamos a ver. ¿Okay? Pero fíjate, después de Noah, que ese es el nombre de transición, ese es el nombre de. Ya los demás ya no vivían tanto tiempo. ¿Ok? Okay. ¿Qué sabemos para nosotros del cataclismo? ¿Qué sabemos en las fuentes de la Torá? Dice, hubo un cataclismo, quiere decir que la naturaleza cambió por completo. O sea, hubo una revuelta total en el cosmos donde el planeta de nosotros sufrió un violento cambio cósmico, ¿okay? Para nosotros. Y Hazal, los Jajamim, lo describen de esta manera. Fíjense esta palabra, dice Hameorot lo avad. ¿Sí? Fíjense también para entender lo que los Jajamim nos quieren decir. Hameorot lo avadu. No trabajaron. Hameorot son las luminarias, se refiere al sol y la luna. ¿Okay? Quiere decir, lo avadu, no estaban en operación. ¿Okay? Entonces, eso que no estaban en operación también nos va a decir mucha información. O sea, ¿cuándo no estaban en operación? Se apagó, se descolgó, las guardó. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, a lo mejor el orden cambió, ¿entienden? O sea, todo nuestro orden que conocemos ahorita como fijo y natural y perfecto, no fue así por un periodo que no sabemos cuánto es. ¿Ok? Y entonces, si ustedes se fijan en las cuentas del diluvio, si leen en el texto, van a ver que habla de cientos de días y luego en el séptimo mes y luego se bajaron en el otro séptimo mes del otro año. Pero sí nos dice algo muy importante. Nos hizo algo muy importante, que llovió 40 días. ¿Sí? Llovió por 40 días. Esa es la cuenta total. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que llovió 40 días? ¿Qué es el número 40? Creo que ya lo vimos la clase pasada. ¿Una clase o no? ¿O fue en otra clase? Ok, entonces, ¿el número 40 qué quiere decir? Y aquí también no hay que tomar el texto tal cual, sino hay que tomar el texto alegórico que nos quiere enseñar. ¿Ok? El número 40 en la Torah quiere decir igual a transformación, ¿sí? O sea, en todos los textos que dice 40 quiere decir transformación. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, 40 años ¿para qué?
Para
que se renovó ahí, se transformó las generaciones, ¿no? 40 años en dónde?
40 semanas de embarazo.
40 semanas de embarazo donde el embrión ¿qué le pasa? La gestación, ¿no? O sea, se gesta el... ¿Qué más? De otro número 40.
40 noches de Moshe. 40 días de Moshe.
40 días y 40 noches que tuvo Moshe en el monte Sinaí. ¿Para qué estuvo Moshe en el monte Sinaí 40 días? Para recibir la Torah. ¿Para qué estuvo 40 días? Para él mismo poder ser un recipiente, ¿sí? Un recipiente para que pueda llegar ahí con él la revelación de Dios. No cualquier persona. Lo mismo le pasó a Eliyahu Hanaví. Eliyahu Hanaví, según nuestra tradición, subió... Sí, digamos, se desmaterializó, se convirtió en un ángel y la Torah nos dice que estuvo 40 días en el desierto hasta que su discípulo Elisha lo vio que se fue al cielo, ¿okay?
40 años fue cuando empezó a estudiar
Rabí Akiva, muy bien, ¿sí? Todo lo que habla de 40 en la Torah no es para que hagamos una historiografía de 40, ¿sí? O sea, de 40, a ver cuántos días, no. Cada que nos dice 40 en la Torah, cada que dice 40, quiere decir una transformación. No lo tomemos literal, no se tome literal. ¿Ok? Asimismo que el número 300 en la Torah no quiere decir una distancia específica. Por ejemplo, ¿cuánto medía nuestra Torah? Nuestra Teba, el arca de Noah, medía 300 codos. En 300 codos no puede entrar tanta cosa que entró ahí, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? 300 kilos pesaba o 300, una medida de 300 pesaba el parojet del Beit HaMikdash también, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? La cortina que cubría el ejal del Beit HaMikdash, ¿sí? O sea, el número 300 no quiere decir 300 que vas a medir 300, son conceptos en el Torah. ¿Okay? Son conceptos. En el caso de 300 es un espacio divino, ¿sí? Es un espacio donde no es que vamos a medir y cada quien va a ocupar, sino que entró toda la humanidad ahí. O sea que ese es un espacio divino, es un espacio mágico, digamos, ¿no? Más allá, metafísico, al igual que el número 40. ¿Okay? De hecho, tenemos 40 días ahorita de perfeccionamiento, ¿no? Desde Jodesh Elul, desde que empieza el mes de Elul hasta Yom Kippurim, son 40 días ¿de qué? De transformación. O sea, cada año tenemos que transformarnos y retransformarnos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, el número 40 trabaja en todas esas dimensiones. El número 40 también, los espías tenían que ir a espiar la tierra 40 días. ¿Por qué les dijo Moshe que vayan 40 días? ¿Cuál es el problema de los espías? No, que no querían entrar. O sea, los espías ya no querían entrar a la tierra de Israel. Entonces Moshe los manda, dicen, vayan la Tur Betaretz, vayan a espiar la tierra. O sea, la Tur no quiere decir de espiar, de espiar, sino la Tur quiere decir de tallarut, de caminar, de recorrer. Vayan a la tierra, enamórense de la tierra. O sea, lo que quería hacer Moshe con los espías es que realmente regresen enamorados de la tierra de Israel para que ya como que le metan energía y buena vibra a todo el pueblo de Israel para que se avienten a cruzar el Jordán, ¿ok? Pero no sucedió. Entonces por eso los castigó y tuvieron 40 años, para que se transformen en realidad. ¿Ok? Bueno. Ya vimos entonces que hay un tiempo absoluto, O sea, hay un tiempo absoluto, que es lo que pasa en el tiempo, el reloj cronológico, pero también hay un tiempo relativo, o sea, hay un tiempo, y lo que llama el Rav Kook, un tiempo musarí. ¿Qué es ese tiempo musarí? Es un tiempo moral. O sea, es un tiempo que nos quiere decir algo, nos quiere contar algo, nos quiere que aprendamos algo, que no hay que tomarlo literal y nos quitamos de broncas, ¿ok? Entonces, lo que dice el Rav Kook es, no tomes el tiempo y hagas cuentas, midas, y checa, no me checa, al revés, lo más mejor, toma el mensaje que nos dice ese tiempo, ¿ok? Ok, entonces todo pasó ahí en la Teba, en una, ¿para qué? Para una transformación. Como dijimos, Batimaleares jamás era un mundo corrupto, ¿sí? Donde todos los legados de moral y ética ya no funcionaban. O sea, en ese momento llegaron a un deadline donde ya no era normal, y entonces ya no era posible, ya no era vivible, y entonces por eso tuvo que haber una renovación. Y en esa renovación se mete uno de cada especie, quiere decir que hubo sobrevivientes de esa época anterior, ¿sí? ¿Para qué? Para que deje el legado de lo que... ¿Para qué tiene que haber sobrevivientes? ¿Para qué?
Para que haya una continuidad.
Para que haya un aprendizaje. Si no hay un sobreviviente, no hay un aprendizaje, ¿okay? Entonces, así también los guerreros así hacían, ¿no? Hacían una masacre tal... Cuando la guerra era más o menos así, pareja, pues mataban a los que más podían. Pero cuando la guerra era una masacre total, ¿sí? Dejaban 2-3 sobrevivientes para que vayan a contar, ¿sí? Entonces ya tú agarras, incluso les daban caballos, ahora vete a contar lo que pasó aquí. Y así, entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber un sobreviviente, ¿para qué? Para que esto tenga continuidad y pueda haber un aprendizaje de lo anterior, ¿ok? No quiero decir que lo que voy a decir es así, nada más que es otra idea general, es justo lo que dicen muchos de los, pues no sé si son filósofos o no, de la Atlántida, ¿sí? ¿Han oído de la Atlántida? ¿Qué era la Atlántida? En la mitología.
También, una ciudad que también llevó a...
Ok, filósofos dicen que la Atlántida era una civilización anterior, ¿ok? Que luego se hundió. Ahora, ¿qué era esa civilización? Era una civilización de amor, era una civilización de bondad, era una civilización de armonía, y se hundió, ¿ok? Y los sobrevivientes de la Atlántida son los que forman parte de esta civilización con información de la Atlántida, que era una civilización muy, 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 muy avanzada. ¿Ok? O sea, entonces, si ustedes ven, pues, yo, ¿qué dices?
¿Y qué pasó, no? O sea, si supuestamente...
No, bueno, hubo un cataclismo también, y se los... También porque el planeta es el planeta, ¿no? O sea, y el cosmos es el cosmos. Yo no quiero decir que el Noah es eso, no, nomás lo que quiero decir es que hay muchos mitos que hablan de lo mismo, ¿entiendes? O sea, que hablan de que hay una crisis... Se devasta la civilización, hay sobrevivientes que enseñan lo que aprendieron en la otra civilización. Muchas de las filosofías y las teorías de esta de la Atlántida son porque si tú entiendes cómo los en Mesopotamia ya leían los astros y las conclusiones que tenían ya de los astros, es imposible que lo hayan visto, o sea, que lo hayan aprendido con observación. Porque para llegar a esas conclusiones están muchísimos años. O sea, muchísimos años de ver que se repite. Y que se repite, y podían pasar, son cuentas de a lo mejor 500 años, 700 años, 1000 años, ¿ok? Y entonces ya en Mesopotamia, al principio de la civilización, ya tenían esa información, ¿ok? Y bueno, entonces dice esa teoría de que es información adquirida, no es una información aprendida, ¿ok? Bueno, como quiera que sea, se metió Noah a la Teba, ¿y qué hizo en la Teba? Hizo las 7 mitzvot de Bnei Noah. O sea, en la Teba estuvo 40 días, se perfeccionó y saliendo de ahí hizo una nueva civilización con una base toraica, digamos, una base toraica, una base de aprendizaje ética moral de 7 mitzvot nada más, nada más. ¿Cuáles eran esas 7 mitzvot? Primero que nada, eran 7 básicas, ¿sí? 7 máximas humanas, que con eso la civilización, la humanidad podría vivir armoniosamente por siempre, digamos, ¿okay? Y entonces la primera era la Avodah Zarah, no podían hacer idolatría, ¿sí? No podían hacer lo que se llama abominaciones en idolatría. Y no se refiere a una idolatría como la que conocemos hoy o nos imaginamos hoy. Se refiere a las abominaciones que hacían antes, ¿okay? De, por ejemplo, de matar sacrificios humanos, por decir algo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque si vemos muy a detalle la idolatría, hasta hoy en día somos idólatras en cierta manera. O sea, es muy delgadita la línea y muy complicado no caer en idolatría cuando tienes y crees en fuerzas indirectas a Dios, ¿sí? Pero no me refiero a un sentido tan sofisticado de la idolatría, sino pashut, ¿sí? O sea, no hacer abominaciones teológicas como porque Dios te lo pide, ¿okay? Luego tenemos la shfihutamim, o sea, el asesinato, no matarás. No asesinarás. Luego no cometerás adulterio, la rayot. Luego el robo, el gesel, o sea, no robarás, no tomarás hurto. Luego no blasfemarás a Dios, o sea, quiere decir no renegar de la fuerza superior, ¿okay? Y bendecirlo a Dios cada que puedes. Sí, esa era otra mitzvah. O sea, que vemos que, bueno, en cierta manera ahorita sí impera en muchas de las sociedades del mundo, ¿no? Luego tenemos el no comer cadáveres o pedazos muertos de un cadáver ya encontrado. Y la séptima, muy interesante, la séptima no es una ley exacta, sino la séptima es un conjunto de leyes. Que si la séptima mitzvah bnei noach es, tienes que hacer un conjunto de leyes de justicia. ¿Okay? O sea, no puedes vivir así como cada quien lo que quiera, sino, fíjense qué avanzado era esto, de que ya en ese momento se entiende que tiene que haber un sistema de leyes. ¿Ok? Y sí había sistemas de leyes, o sea, sabemos que el primer sistema de leyes encontrado en la humanidad fue de Hammurabi. O sea, el primer sistema de leyes, ¿ok? ¿Perdón? El código de Hammurabi, que es contemporáneo a Abraham Avinu, es un rey de Babilonia, donde él ya tiene un código, ya tiene una constitución, ya tiene una ideología de nación, ¿sí? Él siendo el rey de Babilonia, y es uno de los grandes precursores de la justicia en el mundo, ¿okay? De hecho, cuando veamos la Torah, cuando el Matán Torah, vamos a ver que gran parte tiene pedazos de ahí. Y entonces, bueno, entendemos entonces que la Teba en ese momento, fíjense que ese es un embrión, ¿sí? O sea, es un embrión del mundo por venir, así como dijimos a nivel hombre, que el hombre es el mismo embrión del hombre por venir, eso se hace de manera colectiva, y la Teba en sí misma, en lo que hay ahí, es un embrión que está aprendiendo, ¿sí? Es un 40 días de transformación, ¿sí? ¿Para qué? Para las nuevas generaciones por venir, ¿ok? Ahora, fíjense esto, para que vean el cataclismo, vamos a ver que en el Perek Zayin, los que tengan Tanaj, en el Pasuk Yud Aleph, dice Bishnat Shesh Meot Shana Lehaye Noach Bajodesh Asheni, está hablando de cuando tenía 600 años, en el segundo mes, en el día 17, Nibkeu Kol Mayanot Teom. ¿Qué quiere decir Nibkeu Kol Mayanot Teom? Dice,
¿qué pasó?
Estoy hablando del Pasuk 11, ¿ok? Dice, en ese día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, ¿ok? Se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y la palabra clave aquí para entender lo que pasó es la palabra teom, ¿ok? Teom es abismo. ¿Cuándo tenemos la palabra teom en la Torah? En Bereshit. ¿Cómo estaba el mundo antes? Sí, o sea, que quiere decir que el teom así estaba. Cuando Dios ordenó el mundo y empezó la humanidad y la tierra, etcétera, etcétera, quiere decir que desapareció el teom. Lo que sucedió en este cataclismo es que regresó el desorden, ¿sí? O sea, ese teom, ese abismo, regresó. Y dice, lo voy a leer en español.
¿En qué capítulo estamos?
Está hablando en el capítulo 7, en el Pasuk, en el versículo 11. Y se abrieron las ventanas de los cielos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso?
Fíjense.
Si aquí está la Teba, que es una de las teorías, si aquí está la Teba, ¿ok? Entonces, de aquí cayó la lluvia, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a llenar, ¿ok? Y fíjense, dice, ¿ok? Fíjense, y entonces, ese es el día donde se empezó a llenar la tierra por 40 por 40 días, ¿okay? Ahora vamos a pasar al capítulo 8 en el Pasuk Bet. Quiere decir que, y dice, y aquí es ya cuando se acabó el diluvio, se terminó el diluvio, vamos a ver entonces que dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos y cesó la lluvia de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir? que esto se llenó, y esto empezó a subir. El caso es que nosotros imaginamos la Teba como un barco, ¿no? Todos la hemos imaginado como un barco. Pero quién sabe que si fue un barco o no fue un barco. ¿Sí? Puede ser, pudo haber sido también. ¿Sí? Si se llenó. Quiere decir que toda esta parte de acá se quitó. ¿Sí? O sea, esta parte de arriba se quitó. ¿Sí? Entonces incluso pudo haber sido mamás, todo lleno de agua, todo cubierto de agua. ¿Ok? ¿Entienden o no? O sea, como un submarino, vaya. ¿Entienden o no? Porque no hubo diferenciación, que se rompió el status quo de la naturaleza. Y el Teom volvió a regresar. O sea, ese ya lo había ordenado Dios, el Teom ya lo había ordenado. Quiere decir el abismo, y entonces el abismo lo quitó. Shamaim, quiere decir hay agua en el cielo. Los Mayanot del Shamaim cayeron abajo. Entonces quiere decir que otra vez el agua se juntó. ¿Entienden o no? O sea, se juntó el agua con el agua. ¿Qué hizo Dios cuando creó el mundo?
Separó
las aguas de las aguas. Okay, y entonces aquí lo que hizo es volverlas a juntar.
Digamos que rompió la atmósfera.
Se rompió, okay, exactamente. Sí. Y luego otra vez cuando ya sucedieron los 40 días, la volvió a poner, okay, la volvió a poner, y entonces las aguas empezaron a bajar de a poco, o sea, se empezaron a absorber las aguas, y entonces ahora sí quedó la Teba al descubierto para que puedan respirar, o sí, cuando no, abrió su ventana, etcétera. Exactamente, sí.
¿Hay alguna clara descripción de cómo era la Teba? O sea,
sí, pero...
Mucho detalle.
Hay mucho detalle, dice que era un barco, sí, pero estaba totalmente cubierta de chapopote, ¿ok? O sea, que estaba como impermeable en todos los sentidos, y tenía ventanas, ¿ok? Tenía ventanas. Y una ventana. ¿Puedes? No, ¿a qué voy con esto? No sabemos si fue un submarino.
No, pero sí.
Lo que voy es que de veras...
Exacto.
¿A qué voy con esto? Que nosotros pasamos un proceso. O sea, el mundo, si lo que nos quiere decir la Torah, es que volvió al agua, al estado del embrión del ser humano. Así como nosotros entendemos cómo nace un ser humano, igualito que un embrión, igualito que un ser humano que está en un líquido amniótico muchísimo tiempo, así de esa manera otra vez le pasó al mundo. Quiere decir que pasamos por un periodo de otra vez de incubación para volver a salir, ahora sí, de manera, en teoría, con el aprendizaje de lo que sucedió anteriormente para volver a formar una nueva civilización. ¿Ok? Y entonces, no fue una gran lluvia, eso es lo que voy a decir. Para la Torah, no fue la lluvia como dice el Gilgamesh. Para la Torah realmente fue algo tremendo. ¿Qué dice el Talmud? El Talmud dice que lo único que hizo Dios fue mover la constelación del Tauro. Así dice. O sea, que sí realmente hubo un cambio físico, o sea, tuvo que mover. Y dice, moví, le quité una estrella a la constelación de Tauro, así dice el Talmud. Y entonces todo cambió, o sea, ¿qué tuvo que hacer para hacer el Teom otra vez, Teom y todo el rollo? Simplemente quitar una pieza, ¿sí? O sea, quitar una pieza, para ver cómo el cosmos está todo contento, todo perfecto, ¿no? O sea, sí, es muy bonito esa onda. ¿Ok?
Ahora, ¿dónde dice el Talmud?
En Masajet Rosh Hashanah. Okay. Sí, okay. Salió Noaj de la Teba. Tiene 7 mitzvot, Bnei Noaj. Ya aprendió lo que pasó. ¿Sí? O sea, ya aprendió lo que pasó y el mundo fue un caos, era corrupto, cometía los 3 pecados capitales al máximo nivel y entonces ya no podía haber sido. ¿Qué tiene que hacer Noaj ahorita? ¿Qué tiene que hacer? Número uno, poblar otra vez la tierra. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que mantener la enseñanza y el aprendizaje de lo que fue, ¿sí?
Porque darle continuidad a lo que creemos.
Porque si no, no vale la pena. O sea, si vamos a empezar de nuevo y todo otra vez va a ser corrupto, entonces ¿para qué todo este rollo? Entonces realmente Noaj fue el elegido de Dios, digamos, para transmitir ese mensaje de lo que pasó, ¿ok? Y para transmitir un mensaje bastante fuerte y violento. ¿Okay? O sea, no es un mensaje de amor este. No es un mensaje de amor como normalmente entendemos, la Torah dice amor. No, aquí no, es un mensaje de destrucción. Es un mensaje, o es así, o es así. No hay dos posibilidades, ¿okay? Y entonces fíjense lo que pasa. ¿Cómo aprende Noaj el mensaje de Dios? ¿Noaj era sabio? Sí, más o menos. Dice la Torah que era sadik. Era justo. Pero también los jajamim hablan mucho de Noaj, muy mal. O sea, no sé por qué, pero como que no les caía.
Pero era justo entre el...
No, bueno.
Era como un ciego con un tuerto en un mundo de ciego. Okay. Si lo describe la
Torah. ¿Por qué? O sea, a ver, acuérdense que la Torah o la Parshanut, o sea, los rabinos por lo general, dicen que tenemos que juzgar a alguien de Kaf Zehut. O sea, para bien. No verlo con lupa, porque no está bien. Porque nadie podemos ser así como para que no nos juzgue. Entonces, pero justo a Noah, todo lo contrario. O sea, Dios lo escoge. Dios le dice, Dios construye el arca, y los rabinos arremeten contra Noah. Dicen, no era bueno, era más o menos, pero era lo mejorcito. O sea, que es básicamente la Parshanut, así como si hacemos una síntesis de todas, dicen, era lo mejorcito que había. ¿Ok? De eso dice, ve Elohim, y ve Elohim y Talej Noah. O sea, que Noah iba con Dios. ¿Quién dice que era como un niño chiquito que había que traer como de la mano? ¿Sí? O sea, Noah no era alguien que iba delante de Dios, como Abraham, sino era alguien que tenía que agarrar, iba atrás de Dios. O sea, es una metáfora para entender quién era. No, era como, en cierto sentido, mediocre. Pero bueno, ese es el que escogió Dios. Y de ahí salimos todos. ¿Okay? Que sí que lo mejorcito que había. Entonces, ¿qué tuvo que aprender Noah en la Teba? Tuvo que aprender un grado más alto de lo que él era. O sea, él también se tuvo que perfeccionar. Ahora, ¿por qué en la Teba se pudo no perfeccionar más allá de lo que se puede perfeccionar en un mundo abierto normal? Porque tienes, ¿por qué? Porque es un espacio pequeño, ¿sí? Es un espacio donde hay que convivir, ¿okay? Es un espacio pequeño donde hay que aprender, donde todo se mide de manera de veras muy exacta. Lo que no sucede en un campo abierto, no es lo mismo un país de 100 millones de habitantes que un país de 5 millones de habitantes, ¿okay? Ustedes van a Noruega y seguramente todo funciona perfectamente bien, todo funciona, ¿sí? Todo es perfecto. Yo me dedico a la seguridad y la protección civil. Los modelos de Noruega se transmiten a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo sale bien. O sea, si planean una cosa, el aviso tiene que llegar, y de ahí se tienen que ir, y de ahí se tienen que decir, y de ahí tienen que avisar. Todo sucede perfectamente bien. Entonces, cuando vienen a México y dicen, sí, bueno, está bien, o sea, en Noruega sí, pero a ver, aquí ando con 100 millones de habitantes, no sale, no, nada de eso sale, ¿okay? Entonces, es lo que pasa en la Teba. No en la Teba aprende. Aprende lo que es la convivencia con el ser humano, aprende la convivencia con su naturaleza, con los animales, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder, obviamente, dar ese legado de un upgrade. O sea, tuvo que hacer un perfeccionamiento moral muy alto para poder estar en esa Teba. Es también el sentido metafórico, que de ese embrión sale la humanidad. ¿Okay? Pero vamos a ver que no fue así, o sí fue así. ¿Qué pasó inmediatamente cuando bajó?
Se emborrachó.
Fíjense lo que pasó. Miren, este nuevo comienzo es un comienzo ya ajustado, ¿sí? O sea, Dios ya hizo los ajustes que necesitaba, digamos, la civilización, la humanidad, el mundo, la naturaleza, el cosmos cambió, ¿ok? Y ahora vean qué va a pasar. Tiene tres hijos, Shem, Ham y Yafet. ¿Qué dice la Torah de Shem, Ham y Yafet? ¿Qué dice? De ahí salimos todos, ¿okay? ¿Perdón? ¿Qué dice? Fíjense esto, qué increíble. Me voy a ir al Perec. Váyanse al Perec Tet, en el Perec 9, en el Pasuk 23. En el Pasuk 23. Dice, Bayubne Noach, estoy en el 18. Bayubne Noach Ayotzimina Teba, Shem Ham Beyafet. Y aquí nos va a empezar a decir la Torah algo muy bueno, que yo se los voy a pedir que lo lean con calmita, y van a aprender que aquí está el principio de toda la humanidad que nosotros conocemos. O sea, los textos, los pueblos que nosotros conocemos, aquí están. Las civilizaciones que nosotros conocemos, aquí están. Lo de antes no lo conocemos. Y no tenemos ni manera de relacionar con lo que había antes. Con lo que hay ahorita, después de Noah, tenemos perfectamente la manera de hacer nuestro árbol, casi nuestro árbol genealógico. ¿Ok? Entonces fíjense esto. Vayubne Noah hayotzimina teba, Shem Ham yafet, Beham uavi Canaan. Ham es el papá de Canaan. Shlosha ele bne Noah me ele niftakolare. De ahí se esparció toda la tierra. ¿Ok? Y entonces, bueno, ya sabemos todo el cuento que pasó, de que uno se emborrachó. Bueno, Noah se emborrachó, Ham lo violó, ¿sí? Así como dice, se burló de él, lo avergonzó, según los el Midrash, lo violó. Y entonces, cuando se despertó de la borrachera, ¿qué pasó? Cuando se lo maldijo. ¿Por qué?
Lo maldijo, lo guatá, entonces era esclavo de
tus... ¿Pero qué hicieron los otros dos? Fíjense. Vaikach Shem Beyafet et Asimla.
Lo taparon.
Lo taparon. Vayasimu Hashem Shenehem, Vayerhu Aharonit. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hicimos, lo que está diciendo aquí la Torah, hay que entender que esto lo escribió Moshe. Lo escribió Moshe para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo. Para que entendamos, esto se escribió muchos años después de lo que pasó. ¿Okay? No necesariamente estamos leyendo lo que pasó por lo que pasó. Lo que nos quiere transmitir la Torah es la condición actual, ojo con esto, la condición actual de los pueblos en el momento que se escribió la Torah, para que entendamos quién es cada quien y por qué. ¿Okay? Voy a regresar a ese concepto. O sea, no nada más lean el texto de atrás para adelante, sino leanlo de adelante para atrás. O sea, Moshe lo escribe muchos años después de que esto sucedió a un pueblo, se lo escribe al pueblo de Israel, para que entendamos quién es cada quien. ¿Quién es Ham y los pueblos de Ham? Para que entendamos quién es Yefet y los pueblos de Yefet.
Como una esencia.
Exacto. O sea, para que nosotros podamos leer una, como, o sea, para que hagamos un mapa geográfico en el mundo con el que vamos a vivir, con el que vamos a convivir, y que sepamos quién es quién, ¿sí? Entonces, no tanto el cuento de que lo violó, sino que es el cuento que lo violó y que los otros lo cubrieron, nos quiere decir quién es quién, ¿sí? Y por eso nos dice, no nomás quién es quién, sino quién sale de cada quien, para que nosotros entendamos la esencia de todos los pueblos. Y en este versículo del Génesis, o sea, de Noah, nos está... La Torah nos está dando información valiosísima, que ahorita vamos a ver. ¿De quién es quién y con qué pueblos, cómo conducirnos, comunicarnos, vincularnos con cada uno de los pueblos? ¿Sí? Y por eso me encanta a mí este pasaje. Porque si lo lees como así, como bueno, es que, híjole, pues sí, lo maldijo porque se portó mal, lo castigó. Yo les voy a preguntar algo moral, ¿ok? Si ustedes tienen, digo, Leabdil, tienen ustedes tres hijos, ¿ok? En su casa, y uno se porta mal. Y uno y lo castiga uno a él y de veras se pasa de la raya y le pone un guamazo y le tira un diente, ¿okay? Y le dices no me hables y o sea algo así tan catastrófico, ¿sí? Y no me hables y no sales de tu cuarto y ya no vas a la escuela y ya no tienes herencia, ¿okay? Ya total lo desheredas a tu hijo. ¿Qué esperas tú de tus otros dos hijos? ¿Que lo deshereden también? ¿Que le dejen hablar también? Es lo normal, ¿no? O sea, lo normal es que los otros dos hijos, o ya olvídate del padre que espera de cada quien. ¿Cuál es el rol del hermano? Olvídate del padre que espera. ¿El rol del hermano qué es?
Echarle la mano al otro.
Pues el rol del hermano es echarle la mano al otro. Si nosotros leemos la Torah como normalmente, a mí por eso no me gusta la lectura en tiempo real, porque si nosotros leemos esta lectura, Arun Ham, es que no, está maldito, pobrecitos. ¿Sí me entienden? Entonces. Y sí, pues ¿por qué están malditos? Pues por güeyes, ¿no? O sea, por no por güeyes, por como dices, por ojetes, ¿entienden? ¿Sí? O sea, no es así, ¿entienden? O sea, no es así, la lectura de la Torah no es para eso, no es para decir, Moshe no nos puso aquí esta traducción, estos códigos, para que nosotros digamos, ah, ya Ham, Harun Ham, ¿sí? Ya no tenemos nada que ver con Ham, entonces hay que ver para qué no nos puso, ¿ok?
Lo pusiste claro.
¿Perdón?
Aquí te lo dice el texto.
Sí, pero ahora, ¿qué espera de ti? Oye, ojo, sí, o sea, ya te puso quién es.
No, ya ahora, te ¿para qué va a funcionar okay. El mundo?
Ahorita vamos a seguir, ¿okay? Fíjense qué cañón. Y es una visión de, ojo, ¿eh? De un pueblo que está recibiendo una Torah. O sea, esta Torah la recibimos en el Monte Sinai. Un pueblo que viene saliendo de la esclavitud. Un pueblo que sufrió la esclavitud. Y vamos a seguir leyendo. Vaikach Shem Beyafet et Asimla. Bayomer, y dice así. Estoy en el Tet, en el 25. Bayomer, Arur Canan Eved Abadim Iye Lehav. ¿Ok? Va a ser maldito Canan Eved Abadim Iye Lehav. O sea, va a ser esclavo de sus hermanos. Eved Abadim, o sea, algo.
Esclavo de esclavo.
Sí, o sea, va a ser.
Lo más bajo.
Bayomer, y sigue diciendo, Baruch Adonai Elohe Shem Vihi Kenan Eved Lamo. Entonces sigue diciendo, y no nada más eso, sino que tú, por ponerme la simla, ¿sí? O sea, por ser mejor que tu hermano, vas a ser bendito por Dios, a los Hashem, a los semitas, y los semitas van a detener como esclavos a los
negros,
a los Ham. Y Jeff dice, Yaf Elohim le Yefet veishkom veoale Shem bi kenan evedlam. Ahora, ¿qué pasa con Yefet? Que lo vamos a estudiar ahorita a detalle a Yefet. Yefet dice, Elohim le Yefet. Elohim le Yefet. ¿Qué dijimos que era Elohim?
La parte material.
Okay. Fíjate cómo hay que leer la Torah. Ustedes solitos pueden sacar Parshanut, ¿entienden? Si entienden los códigos, ustedes solitos ya pueden empezar a ver los secretos de la Torah. Elohim le Yefet, o sea, Olam Hazé, o sea, el mundo de este mundo le Yefet, ¿sí? Para Yefet. Beishkon ve'aleshem, pero hay una condición. Beishkon ve'aleshem quiere decir en español. ¿Dónde está? Y va a morar en las tiendas de Shem, ¿ok? Y sea Canaán siervo de ellos, o sea, de los dos, ¿ok? O sea que Yefet, fíjense lo que le dijo a Yefet, que primero que nada, Elohim le Yefet, o sea que están dados a Elohim, quiere decir que van a tener una sintonía, van a tener una gran actividad, un gran auge, un gran vínculo con todo lo que es Elohim, ¿sí? La naturaleza, la ciencia, ¿sí? Que dijimos que era Elohim, acuérdense. Elohim, Maaseh Bereshit, ¿se acuerdan que dijo Maimónides? Dijo Maaseh Bereshit, ¿qué es el Maaseh Bereshit? La ciencia, la geología, la geografía. ¿Sí? Todo lo que es el mundo físico, el cosmos, la astronomía, la medicina, todo, todo lo que es el mundo físico. Y no nada más eso, pero hay una condición, va a haber un vínculo de cohabitar entre, fíjense, entre Yefet y Shem. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otra vez, vamos a ver la condición. A Ham le pasó lo peor, ¿ok? Y lo maldijo como lo peor.
¿Qué son los negros?
¿Perdón? Sí, sí, es James, son los negros. Ahorita vamos a ver de dónde lo sacamos. Es el texto, no es de que la Parshanut. Pero fíjense, no nada más es el texto, sino que aquí hay una pregunta que yo pongo aquí en el tintero. Y es así. Sí, Dios maldijo a Ham, ¿ok? Y le dijo que va a ser nuestro esclavo. Y nos dijo que debe de pasar. Entre hermanos, ¿qué debería de pasar? No debería de suceder, ¿sí? O sea, no debería suceder. Aunque estamos entendiendo que es un tiempo primitivo, etcétera, etcétera, si es que nos queremos ir realmente a qué pasó, ¿no? Ahora, lo que queremos entender, para de veras, yo no puedo entender eso, o sea, yo no puedo entender que yo le diga a uno de mis hijos algo muy, muy, muy negativo y los otros dos no salgan al quite, no lo puedo entender. O sea, no se puede entender si es que vienen bajando de la Teba con el mejor hombre conocido que se llama Noah, y que vienen reconstruyendo y perfeccionando todo lo malo que había antes, ¿no? Entonces se espera que sean gente, se espera que haya moral entre ellos, se espera que haya ética, se espera que haya virtud, no lo contrario. Y lo que vemos acá, ¿qué es?
Lo contrario
de todo, ¿ok? Lo contrario de todo. No nada más porque Ham cometió un error, sino porque los demás, felices, o sea, en teoría, como lo podemos leer. Entonces no hay que leerlo en tiempo real, sino hay que leerlo, otra vez que les dije, en el tiempo en retrospectiva. Lo que quiere decirnos este pasaje, Moshe nos quiere decir en este pasaje, las condiciones del mundo conocido en el momento que vamos a entrar a la tierra de Israel. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? Como lo hace al estilo la Torah, con el cuento, la historia, de que, como Eva habló con la serpiente y le dijo a Adán que coman de la fruta, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? O sea, es una lectura que lo que quiere darnos es una información impresionante, que ahorita vamos a ver cuál es esa información, para el tiempo presente, donde el pueblo de Israel tiene que consumir esa información, o sea, lo tiene que saber, ¿sí? Y para saberlo tiene que entender por qué. Y para ese por qué es que se construye toda esta historia, ¿ok? Entonces también esto se puede leer como lo leímos Adam Arishon, como leímos la historia del mundo, como leímos todo eso, que no son datos exactos y no estaban ahí como viendo qué hacían, sino que realmente después de la nueva humanidad y después del cataclismo sucedió una nueva civilización de pueblos, y esas nuevas civilizaciones de pueblos tenían ciertas características a favor, en contra, buenas, malas, cohabitaban, coexistían en algunas maneras, ¿ok?
Sí. Pero una pregunta.
El pecado que está cometiendo ahí Ham realmente es abominable, Benny. Si lo vemos en el contexto que lo veamos, así, si el diluvio viene porque la tierra estaba
corrupta,
con esas condiciones de violaciones y de no sé qué cosa, vuelve a cometerlo, los hermanos no tienen por qué traer al quite. O sea, eso es, está profanando a su padre.
También tuvieron las renovaciones, sirvió para.
La pregunta es qué hacemos con eso. O sea, la pregunta es, okay, si nos vamos al cuento y nos ponemos ahí a verlos a los tres hermanos cómo estaban, cómo se estaban llevando, sí. Entonces a lo mejor lo entendemos como tú dices, no, pues es que este se pasó, sí. Entonces ya lo hicieron a un lado.
No, bueno, si lo vemos desde el punto de vista de hoy,
pero, sí.
O sea, hoy viéndolo atrás, bueno, tenía que suceder algo para que te explique que el mundo no es igual para todos y todas las dimensiones. Cada uno tiene un rol en el mundo y aquí está marcándolo de esa manera. Yo creo que tenemos que entender así.
Aquí lo que nos está diciendo Moshe, ya vamos a entender los pueblos, cómo son, ¿okay? Porque la lectura que les estoy proponiendo es una lectura para enseñarlos, ¿sí? O sea, no es una lectura absoluta, como siempre dicen. No lean la Torah de manera absoluta con los datos. Sí, está bien, así lo hicimos muchos años, ¿sí? Porque así tiene que ser. La Torah le tiene que hablar a mi hijo que tiene 7 años, y a mí, que yo tengo ya 40, ¿sí? Y al sabio, ¿cómo se llama? Al sabio de 80, ¿okay? Entonces, el chiste es ir captando otras lecturas de la Torah. Otras lecturas de la Torah, ¿pero para qué? ¿Para qué? Para que nos refuercen el papel del hombre en el hoy y en el ahora, ¿entienden o no? Por eso es muy importante estas lecturas.
Hablando de eso, no podemos malinterpretar o interpretar que no sirvió el diluvio.
Tú dime, ¿sirvió el diluvio o no sirvió el diluvio?
O sea, si tomas la foto después de 2 días de lo que ocurrió, no sirvió.
No, pues no sirvió. Pero el texto dice que no sirvió el diluvio. El texto nos dice después que no sirvió el diluvio. O sea, de que no sirvió el diluvio, no sirvió el diluvio. ¿Por qué? Porque dice Dios, y prometo no volverlo a mandar. ¿Okay? Bueno, ya que entramos en eso, ¿por qué dice no lo voy a volver a mandar? ¿Por qué la Torah otra vez? Ojo, lo escribió mil años después, o 1500 años después.
¿Te está anticipando de que va a volver a suceder?
No, justamente nos está diciendo que está nos está dando certidumbre. Certidumbre. Este mundo.
O sea, el mundo se va a volver a corromper, el mundo va a volver a cometer. Yo no lo voy a destruir.
A ver, está muy profundo. Dios nos dice que ya no lo va a volver.
Él
ya no lo va a volver. Ojo, sí. Y no nos dice que ya, por más que le hagamos,
va a mandar un diluvio, no que no lo va a volver a destruir.
Sí, no, pero dice que
no va a volver a destruir todo, ¿no? Como dicen, puedo destruir partes, sí puedo destruir partes, puedo mandar un tsunami de Tailandia, sí puedo mandar un tsunami de Tailandia,
pero no voy a hacer otro cataclismo igual, ¿ok? Vamos a conectar lo que hemos estudiado hasta ahorita para responder nada más esa pregunta, ¿ok? Fíjense esto, concéntrense bien. Si tenemos que en la Torah nos enseña para nosotros, para nuestra civilización, de estos 6.000 años de civilización, ¿ok? Lo que está haciendo justamente esta narrativa, es decir, sí pasó, algo que pasó, que no sé qué pasó, pero algo pasó, ¿sí? Eso que pasó en nuestra era no va a volver a pasar, ¿sí? O sea, en esto que tenemos ahorita nosotros por delante, en esta civilización por delante, no va a volver a pasar. Por eso la Torah dura nuestros 6.000 años de nuestra civilización, donde no va a volver. ¿Para qué nos está diciendo que no va a volver a pasar? Para que como ser humano tenga certidumbre, ¿sí? Que pueda ir a dormir. ¿Por qué? Porque si yo pensara que el diluvio puede venir cada mes, ¿sí? Entonces no tendría caso la humanidad. No tiene caso, porque cualquier situación, ¿sí? Cualquier cambio de la naturaleza, entonces podría destruir toda la humanidad, a todo el mundo. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos una promesa en la Torah que nos da certidumbre para poder vivir. Porque si tenemos la narrativa y la tradición de que hubo un cataclismo anterior y que todo se destruyó y que no hubo casi sobrevivientes, casi, ¿okay? Y eso puede volver a pasar, entonces ¿qué caso tiene la vida? ¿Qué caso tiene hacer planes? ¿Qué caso tiene construir? ¿Qué caso tiene tener hijos? ¿Qué caso tiene guardar ahorros? ¿Qué caso tiene nada? No sabemos si vamos a despertar el otro día o en cualquier momento. Entonces, nos está dando más certidumbre la Torah en esta narrativa que dice, bueno, eso que oyeron ustedes antes, ojo, ya está. La Torah no se escribió ahí en el momento con Noah. La Torah se escribió muchos años después. Entonces, no, eso que toda esa tradición de la leyenda de que se destruyó el mundo está en el pasado, ¿okay? Está en el pasado. Yo ya no voy a volver a destruir el mundo, ¿okay?
Pues, supuestamente todo está dirigido ya desde los 6 días de la creación, ¿no? Hay en lugares está escrito y se interpreta que cada día, o sea, cada uno de los 6 días son los 1000 años que vamos a vivir, son 6 días o 1000 años, y corresponden, el primer día corresponde a los primeros 1000 años. Entonces Dios te está enseñando que ya está escrito de esos 6 días lo que va a pasar, y ya se sabe que en esos 6 días no hubo otra vez esto.
También, ¿no? O sea, okay, se dice que con seguridad puedes vivir tus 6000 años, puedes planear.
Ya el DNA,
planea tus 6000 años. Planea tus 6000 años, no va a pasar nada en esos 6000 años, no va a pasar nada, ¿ok? Que ese es el tiempo histórico en el que trabaja la Torah, nada más. No, ni después, ni antes, ¿ok?
Tenía una pregunta, sí. No sé si ¿De dónde estaban los asiáticos?
Ahorita te voy a contestar ahorita, pero me tardaré un ratito en contestarte. Los asiáticos, justo lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Y vas a ver la diferencia entre los asiáticos y los que estamos aquí, ¿ok? Pero es un tema muy bueno, muy amplio, que le vamos a ver la próxima clase para ver la diferencia entre los chinos, hindúes y los el mundo occidental, ¿ok? Ahora, fíjense esto. Me quiero dirigir ahora a los textos de Vaishkon Shem Veoale Yefet, o sea, que va a morar Shem, los semitas, Veoale Yefet, ¿ok? Y entonces fíjense esto, tenemos a Shem y a Yefet, que son como aliados en cierta manera, y ¿quién sale de...? Váyanse al Perek Yud, al capítulo Yud, al capítulo 10, al Pasuk Alef, ¿ok? Oigan esto. Vean esto, Ve'ele toldot bene Noach. Esas son las generaciones de Noach, Shem, Ham y Yafet, y tuvieron hijos después del diluvio. Los hijos de Yefet, ¿quiénes son? Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Umeshach, Betigam. ¿Okay? De todos estos que dicen, nosotros conocemos perfectamente dos. ¿Cuáles son? ¿Y quién más? Madai, ¿qué es Madai? No, Madai es Purim, pero ¿qué es Madai? Madai es Macedonia, ¿ok? Madai es Macedonia. ¿Quién sale de Macedonia?
Alejandro
Magno. ¿Sí? ¿Y quién era el maestro de Alejandro Magno?
Aristóteles.
O sea, fíjense, ya nada más de ahí, ya ahí tenemos mucha información, ¿ok? Luego dice, Bnei Gomer Ashkenaz, ¿sí? O sea, la gente del Ashkenaz. Y luego Berifat Betogarma, ¿ok? Ubne Yaván, Elishab, Tarshish, Kitim, Bedodai, esos son pueblos que no conocemos bien. Y entonces dices, ahí, de ahí se fueron todas las islas, fíjense esto, ¿eh? Todas las islas salieron de ahí, o sea, todos los que habitaron las islas salieron de Yefet, ¿ok? Ishlel Shonol, Mishpejotam, Begoyen. Ubne Ham, ahora vamos a los hijos de Ham, ¿quiénes son? Kush, ¿qué es Kush?
Kushnos.
De ahí sabemos que de Ham salieron los negros, porque Kush es Etiopía. Etiopía, ahorita no es Etiopía la nacional, sino Etiopía es casi todo. El Kush de antes incluye Sudán, incluye Kenia, incluye Etiopía. ¿Okay? Ese es Etiopía. Ese es Kush. ¿Okay? Los
Kush. Kush, Mitzrayim, Put.
Mitzrayim, los egipcios. Fut, Ukenan. ¿Okay?
Los Putis.
Y Kenan, ¿ok? Entonces vamos a. ¿Qué pasó hoy?
Hay una.
Ok, Kenan se nos hace muy conocido. Ok. Ubne Kush, Seba, Bajavilá, Basalta, Berramá. Ok, son pueblos que no nos dicen nada. Y entonces luego nos dice Bekush, Yaladet, Nimrod, Beu, Egel, Yod, Givor, Baaretz. Ok. Y aquí quiero otro asterisco importante. ¿Qué no eran malditos estos de Ham? El primer Givor de la tierra, el primer comandante, gobernante, potentado de la tierra, se llamaba Nimrod, conocido. ¿Okay? ¿De dónde salió?
De Ham.
¿Okay?
¿Y qué tiene que ver? Me vieron la pregunta desde hace mucho rato.
A ver.
Vemos aquí que de Ham salió Kenan.
Ah, sí.
Y Ham era el como que estaba maldito de ante Noah, ante la humanidad. ¿Por qué Abraham sale de Kenan?
¿Quién?
Abraham.
¿Por qué Abraham sale de Kenan? Espérate, ¿no?
Abraham, cuando manda a buscar a una esposa para su hijo y se ve a Kenan a buscar una
de los hijos. ¡No! ¡Sal de Canaán! ¿Cómo crees? Sí, él dice, no, de los kenanitas no. ¿Sí? Los quinonitas.
No, pero
él manda, ahorita vamos a ver, mira. Oye. Ok, Batey y Resim. Sí, estás confundido. Oye, por eso es muy bueno ver esto, ¿ok? Oigan esto. Fíjense, Kenan, oye, de Canaán, así es en los chismes. Y al lado de Sidón, salió Sidón, que también lo conocemos. Sidón está arriba de Israel, Líbano, digamos. Bejorosh, Bethet y los Bnehet son con los que Abraham ya empieza a comerciar.
¿Esos de dónde son?
Abraham, esos salen de Canaán, ¿okay? Y el Yebusí, y el Emorí, y el Girgashí, y el Jibí, y todos esos que conocemos, o sea, todos los que conocemos, que están todo el tiempo en la Torá, ¿sí? Son enemigos. Y otros más que no conocemos, ¿ok? Y luego nos dice también las limítrofes y todo. Y luego viene Shem, para que no te revuelvas. Uleshem Yulad Gam U Abi Bene Eber Ajiyefet Agadol. ¿Salió de quién de Shem? Salió Eber. Y aquí nos está haciendo un shortcut a Eber, que ahorita vamos a ver por qué. Ubneshem Elam Ashur. Ashur es muy importante, ¿sí? ¿Sí? Ashur es Asiria. Así es algo que es muy conocido para nosotros. Lud Aram. Y Aram, ojo con eso, Aram para nosotros es fundamental, porque nosotros salimos de ahí, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una parte de Aram. Cuando dices tú que Abraham no quería casarse con alguien, no quería casar a su hijo con las kenanitas, y lo mandó a Eliezer, su siervo, a buscar una novia a Aram, justamente, ¿ok? Que son semitas, son primos de Abraham, ¿ok? Ufne Aram Uz, ¿ok? Uz es justamente donde está justamente Siria, muy, muy cerquita de Alepo, para que me entiendan.
Uz, de
verdad.
La comunidad de
Aram Sur,
exactamente.
¿Y quién nació de todo esto? Él, ¿ok? Ahora, vamos a dejar ahí la genealogía. Nada más quise que amplíen el parámetro de quién es quién, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos está diciendo que todos los enemigos, ojo, la Torá, Moshe, ya vamos a entrar a la tierra de Israel, nos está diciendo que todos tus enemigos salieron de Ham, ¿ok? Todos tus enemigos salieron de Ham. Hay que hacer esa connotación y esos vínculos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que vamos a entrar a la tierra de Israel a pelear, ¿ok? Nos está explicando quién es quién. De Ham salieron todos tus problemas, ¿sí? De Ham salieron todo lo que va a ser tu problema. De Aram no, ¿sí? De Aram no. De Aram son tus primos, ¿ok? O sea, Abraham, y ahorita nos va a seguir contando después cómo Abraham se vuelve a emparentar con los de Aram, ¿ok? Ahora, vamos a ver ahora de por qué nosotros, por un lado a Ham lo echamos para un lado, ¿sí? Ya vimos. Y por otro lado a Yefet lo llevamos acá. Y voy a pedir que alguien, ¿quién quiere? Lea en español, alguien que sepa leer. Este es un libro muy bueno que se llama Pautas en el Tiempo.
Sí.
Las pautas en el tiempo es un libro de Hanukkah muy, 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 muy bueno. ¿Okay? Pero ahorita lo que voy a leer ahorita es para entender quién es Yefet. Para entender quién es Yefet y para entender qué hacemos con Yefet. Porque la Torah nos dice desde un momento básico, fundamental, que estamos vinculados a Yefet, o sea, estamos agarrados de la mano de Yefet.
Comúnmente se entiende el desafío de Grecia como la confrontación con una cultura profundamente ajena, cuya penetración condujo a un conflicto inevitable con Israel, una guerra con nítidas líneas divisores, por un lado una sociedad pagana y hedonista, cuyos valores e innegable creatividad hallaban su expresión en las formas superficiales y extrínsecas de un mundo pasajero, o la masé. Por otro lado, Israel, una nación que busca el logro espiritual, o la mabá, cuyos valores se encarnan en el contenido, lo interno y lo eterno. ¿Sí?
Sí.
No obstante, Grecia representó más que puro escepticismo, más que una nación de estadios, teatros y odeones, escultores y dramaturgos, poetas y arquitectos. Grecia posee otro rostro, un rostro que parece ser tan semejante al de Israel, que el mundo nos percibe como socios igualitarios en la construcción de la civilización occidental. Esta es la Grecia, cuya búsqueda de comprensión intelectual cambió de un modo fundamental el modo en el que las naciones del mundo perciben el mundo. La nación cuyos ideales de responsabilidad cívica y preocupación por la ética y por la humanidad engendró civilizaciones que proporcionaron libertad y educación. Es la nación cuyas ideas provocaron una apreciación más profunda, tanto de la física como de la metafísica de la creación. Es la nación de la cual los sabios afirman, sin defecto, esto se refiere a Grecia, que está cercana al camino de la emuná. El desafío interno que Grecia representó contra Israel solo puede ser óptimamente comprendido a la luz de los dos paralelismos. No solo debemos indagar en las profundas diferencias que hay entre Israel y Grecia a fin de comprender este galut, ya que parece ser que son precisamente las semejanzas entre ambos lo que constituye su intensidad y su amenaza. Son semejanzas que convirtieron una confrontación histórica con Grecia en algo mucho más peligroso, una confrontación con nosotros mismos.
O sea, ¿qué quiere decir? Que Grecia, en cierto modo, tiene grandes cosas, como vimos, Olamazeh, Elohim, ¿sí? Que también es necesario aquí en el mundo, ¿sí? Y por eso, ojo, cuando decimos que somos nosotros el pueblo elegido, ¿sí? El pueblo elegido, está mal porque somos un pueblo elegido, ¿sí? O sea, hay pueblos elegidos, ¿sí? Y Grecia está entre ellos. O sea, el pueblo de Grecia está entre ellos. Esto que leíste tú ahorita, que dice sin defecto, o sea, que dice que no tiene en Asher en Bamum, lo dice el Zohar HaKadosh. Sí, o sea, que realmente cuando vemos que Grecia es un imperio, un pueblo, una civilización avanzada, que hoy todos nosotros tenemos muchos rasgos de ella, ¿sí? Judíos, no judíos, practicantes, no practicantes, todos tenemos plasmados en nuestra conciencia, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de interpretar, en nuestra manera de todo, la esencia de la cultura griega. ¿Okay? Fíjense lo que dice Winston Churchill. Dice, ningún otro par de razas, salvo la judía y la griega, han dejado una huella tan profunda en el mundo. Desde ángulos distintos, cada una de ellas nos ha legado a su genio y su sabiduría. No ha habido ciudades que contaran más para la humanidad que Atenas y Jerusalén. ¿Okay? Entonces fíjense cómo, en cierta manera, está totalmente la similitud. Es una similitud total. Que también está en la gematria. Si lo vemos de la manera de la gematria. Bueno, otro dato importante es que si sabemos que la Torá se puede leer en dos idiomas. ¿En qué dos idiomas se puede leer? En hebreo y en griego. No en arameo, en griego. ¿Sí? La Torá se tradujo al griego, lo que se llama la famosa Septuaginta, ¿sí? Se metió a 70 ancianos en los tiempos de Alejandría. Se metió a 70 ancianos a traducir la Torá al griego. Entonces lo agarraron, el emperador los agarró, los colocó por separado, y saliendo de ahí, cotejó todas las versiones de los 70 ancianos, y todas estaban exactamente igual. No quiere decir una traducción literal, a veces no podemos traducir literal, quiere decir el sentido de las palabras. También eran el mismo sentido de las palabras. Quiere decir que en griego, y desde ahí dijo, si esto se tradujo textual y tal cual, también se puede leer la Torah. O sea, hoy, así les digo, hoy se podría leer la Torah en griego y subir a la Torah, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso nos da un dato. Pero otro dato importante.
La Torah del griego original de la Septuaginta, de ese momento.
Dice, ¿perdón?
En el texto original.
Sí, de griego, sí, exactamente. Entonces, Grecia tiene una sabiduría, que la sabiduría de Grecia es una sabiduría del hombre. ¿Okay? Y la llevaron a su máximo nivel, al máximo nivel de expresión. Y la sabiduría de Israel es una sabiduría revelada. ¿Sí? No es una sabiduría del hombre. Es una sabiduría que se nos dio y hay una gran diferencia. Pero para esas dos sabidurías tienen que tener una gran amalgama en esta civilización, en este mundo, en esta comunidad, en esta sociedad. ¿Para qué? Para que puedan, justo como dice Churchill, para que sean realmente luz para los demás pueblos. ¿Okay? El Zohar habla de luz y también habla de que Grecia es una luz, Amakif, que es una luz que redondea toda la humanidad, o sea, que realmente es lo que hizo. ¿Okay? Si vemos entonces en Gematria, fíjense esto, Yaván, quiere decir Grecia, Yaván, ¿sí? Y entonces vamos a ver acá que si le ponemos una hey acá, quiere decir, no, Yoná, ¿ok? Yoná. Y el pueblo de Israel, el Shir HaShirim, ¿sí? Pues el rey Salomón, está comparado a una Yonah, Yonah ti. ¿Sí? O sea, es, Dios le dice al pueblo de Israel, es uno de los apodos del pueblo de Israel, ¿sí? Que Dios así le dice, Yonah ti. O sea, y también vamos a ver que si le ponemos aquí, ¿sí? Una tzadik, ¿ok? Sí, o así, o sin la hey, que es Zion, ¿sí? O sea, una Zion, y la tzadik es de tzadik, o sea, quiere decir que, fíjense qué quiere decir esta gema, este juego de palabras. Quiere decir que si nosotros a la cultura griega,
¿sí?
Le agregamos dos cosas, ¿no? La tzadik, ¿sí? Porque no necesariamente los griegos eran los más, o sea, no necesariamente teniendo la sabiduría griega de ciencia, tecnología, filosofía, todo lo que ellos inventaron para el mundo, no necesariamente tienen la dosis perfecta o correcta para la buena armonía y la buena civilización, la moral y la ética, aunque sí, obviamente, son grandes aportadores de moral y grandes aportadores de ética.
Pero también eran grandes, no, bárbaros.
¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a este tzadik? Para nosotros, con la hei. La hei, para nosotros es Dios. Para nosotros,
Dios
la
como hei, Elohim, Dios es, en este mundo.
No, la hei para nosotros es la revelación. ¿Sí? La hei es la revelación. Es Dios. O sea, tenemos que meter, para que esto sea integral, tenemos que meter a Dios, tenemos que meter la revelación. ¿Qué hace la revelación para nosotros? ¿Qué hace la Torah para nosotros? La Torah no inventó toda la moral, y la Torah no inventó toda la ética. De hecho, no la inventó. El no matarás ya estaba en los Sheva Mitzvot Bnei Noach, para eso lo dijimos anteriormente. O sea, muchas de las máximas de la moral y la ética ya estaban cuando la humanidad comenzó, por decir así, cuando bajó Noah. Pero ¿qué hace la Torah? Nos viene a decir la dosis correcta en el momento correcto para el hombre, para el ser humano. Quiere decir que no matarás, no robarás. No es siempre, es así y es asado. Todas las legislaciones de las mitzvot que habla la Torah son para decirnos la dosis correcta de esa moral y de esa ética. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque los valores no son absolutos. Los valores son realmente muy relativos. Por ejemplo, tenemos el no matarás. El no matarás no lo podemos llevar a cabo de manera total. ¿Sí? En la Torah está permitida la guerra, ¿sí? Donde no estás haciendo no matarás. Quiere decir que es una dosis correcta para la civilización en la que estamos metidos. No va a inventar una civilización. La Torah no inventa una civilización. La Torah trabaja con la civilización.
Regula la civilización, ¿sí? Existente.
La civilización existente. ¿Okay? Para lo mismo, por eso dice ahí que Ham va a ser esclavo de Shem y de Yefet. ¿Por qué? ¿Es bonito?
No.
¿Es bonito que no tengamos esclavos?
No.
No. ¿Es bonito que el judaísmo permita tener esclavos cuando nosotros, nuestra máxima antagónica es la esclavitud? O sea, nosotros lo que menos queremos es ser esclavos, porque de ahí salimos. ¿Qué era lo más lógico que salgamos diciendo nosotros?
No, abolición
no a los esclavos, abolición de la esclavitud. Era lo más lógico. No, la Torah trabaja en el tiempo existente con la gente existente, con la idiosincrasia y la cultura y el pensamiento existente para regularlo, formarlo y que lleva exacto para el punto medio. ¿Okay? Y
sin embargo, los esclavos de los judíos eran tratados muy diferentes.
Claro,
por otro lado.
¿Por qué? Porque está regulado, ¿me entiendes? Era un esclavo semipermanente, ¿no? O sea, era un esclavo que podía tener sus opciones de libertad. ¿Okay? Y no nada más eso, sino que el esclavo de Israel. El esclavo hebreo, ojo, el esclavo hebreo no podía ser esclavo, o sea, era una falta, se considera en la Torah una falta ser un esclavo, un hebreo a otro hebreo. Ahora, hebreo, ahora, esclavos no hebreos sí había, que también los tratábamos bien. Hay una estadística que habla.
Pero había una regulación.
Una historia, déjame decirte, hay una estadística histórica que en el tiempo de los griegos, en el tiempo de Hanukkah, ¿ok? Cada griego tenía 20 esclavos. Promedio, ¿sí? O sea, cada en el imperio griego, y cada judío, cada 20 judíos tenían un esclavo. Quiere decir que los judíos no tenían esclavos, casi. ¿Por qué? Porque aunque sí había permitido, o sea, estaba permitido
el esclavo, la Torah especificó cómo tratarlos,
pero como dice, lean el libro de mis gloriosos hermanos y van a ver cómo dice ahí, dice, no es posible, tú tienes, te compras un esclavo hebreo y en 3 meses eres su esclavo del hebreo. Así decían los romanos, ¿no? los griegos y los romanos. Que lo que quiere decir es que nuestra cultura, nuestra propuesta, no es una civilización de esclavos. No es una civilización. Con todo y que
Existe.
Existe y trabaja con lo que existe. ¿Okay? Bueno, para acabar en este concepto, ya para acabar la clase, vamos a entender que esto es la civilización y así la conocemos. Hay un pueblo que es desdichado, ¿sí? Un pueblo desdichado, del cual está basado en el texto de Noah, del principio de las civilizaciones. Moshe está dando una explicación para que entendamos que es algo que tienen ellos intrínseco, que no lo podemos cambiar. ¿Por qué dice Arur? Arur es algo metafísico, ¿sí? Es algo que la Torah en ese momento está diciendo: con Ham no vamos a convivir, ¿okay? Con los de Ham no vamos a convivir. No te pongas a analizarlos, no te pongas a ver si sí o si no. Entonces nos da un tema como espiritual, como que están malditos, ¿ok? Para que no tengamos con qué trabajar. O sea, porque no, bueno, es que este me cae bien, este no me cae bien. Simplemente las midot, las virtudes o falta de virtudes que tiene el pueblo de Ham y sus descendientes, no queremos convivir con ellos, ¿ok? Eso es lo que está diciendo en ese momento la Torah. Y con Yefet, está diciendo, no, con Yefet sí tienes que trabajar. No es si quieres, tienes que trabajar en conjunto, porque ahí está, tú lo necesitas a él, porque tú no eres bueno en eso. El pueblo de Israel no es bueno en eso, no era bueno en eso, ¿sí? Entonces, tú necesitas esos adelantos, tú necesitas a Aristóteles y a Arquímedes y a Parménides y a Anaximandro, tú necesitas a todos esos para que pongan la plataforma de la ley y la moral. Y lo que viene haciendo el pueblo de Israel es ponerle esta hey, ¿sí? Es ponerle la revelación que da la dosis correcta, ¿okay? Y esa es la civilización que entendemos cuando recibimos la Torah. Somos un pueblo de esclavos, que estábamos en Egipto, que no sabíamos gran cosa de nada, ¿sí? Y de repente somos un pueblo libre que tenemos que construir una nación, y en ese momento nos dice Moshe, en el Midbar, ¿con quién vamos a convivir? ¿Cuáles son los pueblos que tenemos que ver? ¿Cuáles son los pueblos que tenemos? ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo no tratarlos? Ahora, ojo, y pregunto yo para la próxima clase. ¿Así tiene que ser? ¿Sí?
Así es.
¿Eh? Hoy en día, ¿así era?
Hoy no es. Así sigue siendo. Los musulmanes son Shem también.
Sí.
Ojo, somos la única... Ojo, ya con esto ya los dejo. Ojo con esto. Somos la única religión-estado, ¿sí? Donde tú puedes corroborar así con tus propios ojos, ¿sí? Que el pueblo de Ham no está árido.
No está aquí,
así es.
No está maldito. ¿Ok? O sea, no, no. Y yo te digo que tuve dos etíopes en mi casa comiendo el viernes. ¿Okay?
¿Y cuántos sudanís hay?
¿Perdón? ¿No? Dos etíopes, Yehudim, ¿okay? que los trajo mi sobrino. ¿Ok? Y sí tienen sus diferencias y sí tienen su background. Yo cuando estuve en África, ellos, se los prometo, por boca de ellos se creen malditos, ¿entienden? O sea, ellos te dicen a ti. No, lo que pasa, es más, el pastor les dijo, así se los voy a poner. El pastor, estando ahí con la tribu más antigua de las tribus antiguas que tenemos hoy en día, el pastor les decía, esta es la comprobación, o sea, que les llevemos comida, es la comprobación que no están malditos, ¿ok? Yo cuando di eso me quedé de a seis. Ahora, ellos creen que están malditos, ellos creen que están por debajo, ellos se creen por debajo de la humanidad, no, ¿entienden o no? ¿Qué?
No es casualidad.
No es casualidad, nada es casualidad, ¿okay?
Pero
la pregunta es, y hoy es la pregunta que dejo, Nekudale Machshava, o sea, es lo que dejo yo, ¿así debe de ser o nosotros podemos cambiar eso?
Yo creo que lo podemos.
¿No? Esa es la pregunta, o sea, el que esté marcado en la Torah, en el tiempo dado, hace 3.000 años que se dio, ¿quiere decir es un fundamento porque así tiene que ser o es un fundamento porque así está? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es el proyecto del pueblo judío con los demás pueblos, ¿no? ¿Okay? La próxima clase es Yom Kippur, no vamos a tener clase. Entonces la vamos a pasar para el miércoles que sigue. O sea, hay una semana de vacaciones. Ahora, la cosa es así. La próxima clase vamos a ver y vamos a empezar con un personaje, ¿okay? Con un personaje que se llama Eber. ¿Okay? Eber, como dijimos, como leímos aquí al final, de los descendientes de Shem, es el que más sobresale. La Torah lo dice dos veces, como leímos ahorita, dice, primero dice, y de Shem salió Eber. Y luego ya nos da toda la genealogía, y al final dice, y de ahí salió Eber. Entonces, a mí me gustaría que se centren y lean, que tienen tiempo, de leer desde ese momento, ¿sí? O sea, que es el capítulo 9-10. Lean y vuelvan a repasar toda la genealogía, porque vamos a hacer un mapeo la próxima clase de los pueblos en relación a nosotros, porque nosotros salimos de los hebreos, ¿okay?
Eber es Efraín.
Eber, sí, y nosotros salimos de los hebreos y de ahí salimos nosotros. Entonces vamos a analizar la próxima clase justamente a los hebreos, cómo salieron, si somos de ahí, no somos de ahí, qué característica tenían los hebreos, y vamos a ver lo del mundo occidental y el mundo oriental, ¿ok? Para entender bien y seguir entendiendo de dónde salimos todos, ¿ok? Jatimato Bato.